Bueno, bienvenidos a todos los bibliotecarias y bibliotecarios, como siempre. Y estamos en el último directo de la serie de Obi-Wan Kenobi. Ya ha llegado el último capítulo, episodio 6, final, finalazo, como queráis llamarlo. Y como siempre, con un equipo de auténtico lujo. Empezamos por este señor de gafas que tenemos ahí arriba, nuestro mandaloriano español favorito. Mario, bienvenido.
¿Qué pasa? Muy buenas, aquí por fin con el episodio final de Kenobi, vaya locura el episodio, qué de emociones nos ha hecho sentir, las ganas que tengo de compartir con vosotros mi opinión y de escucharos a vosotros y de leer todo lo que pongan en los comentarios, porque ha sido lo que llevamos esperando más de 20 años.
Sin duda, sin duda. Por cierto, Mario, que dice por aquí Rafa que estás en Alderaan.
Sí, me han invitado a ir para allá a conocer el lugar para ver si puedo a ver si puedo hacer algo para que no acabe como acabó.
Bien, bien, bien. Bueno, a ver si lo consigues. Está complicadillo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, también tenemos a nuestra princesa Mariana desde las Argentinas, que por fin la tenemos desde el principio y sin el chatarrero. Mariana, bienvenida.
No. Todavía no cante Victoria, no, porque aparezca, ¿viste? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué pedazo de capítulo? Por favor. Todavía madre estoy mía, como que no lo creo.
Sin duda. Bueno, bueno, pues nada, también tenemos por aquí a nuestro gran almirante desde las regiones desconocidas, el gran Alex Randir, y amigos, porque irán apareciendo.
Hello there. ¿Qué tal? Bueno, como siempre, encantado de estar por aquí. Muchísimas gracias por invitarme siempre y nada, vamos a comentarlo porque hay mucha chicha aquí que cortar. Han contado muchísimas cosas en menos de una hora. Yo no sé cómo lo han hecho. Así que vamos a ello.
Lo intentaremos. En una hora y cuarto, lo que nos dé tiempo. Ya lo hemos dicho antes de entrar en directo, que lo que nos dé tiempo es lo que vamos a hablar. Y bueno, para el final de la serie teníamos que fichar a una gran estrella, un fichajazo, y hemos traído a Alfredo Matarranz, el hombre máquina de tomos y grapas, el señor que más cómics lee a la semana, seguramente.
Una cosa sí, sí, eso sí. Otra cosa no, pero eso sí. ¿Qué tal, chicos?
Bienvenido.
Pepino, ¿eh? De capítulo, por fin. Qué ganas. Es que ha sido una serie un poco de sí es y no es, y por fin nos han dado un capítulo que, joder, hacía falta. Yo he estado llorando 20 minutos. O sea, no ha sido literal.
No, o sea, ha sido lo único.
Muy contento que al menos el final del partido ha sido un bombazo.
Bueno, un placer tenerte aquí, de verdad. Hace muchísimo que queríamos contar contigo en algún directillo y es un placer. Y bueno, es que fijaros, 7 años escuchándole en los podcasts y ahora le tenemos aquí, o sea, que maravilloso.
En directo, no puede ser. Bueno, aquí no hay cómics, hoy no hay cómics, pero Star Wars y los cómics ya sabéis que va muy bien.
Por eso, además que no hay cómics, pero seguramente los toquemos aquí y allá porque hay muchas cosas de este capítulo que tienen que ver con muchas cosillas, así que... Uh-huh. Bueno, como siempre, en los comentarios tenemos a un montón de gente ya esperando, haciendo cola, comentando. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por apoyarnos. Tenemos a Darth Phoenix, a Jesús Pérez, Matetris, que bueno, este no falta una, a nuestros amigos de Holocron News, a Rafa. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos vuestros comentarios, si os han gustado o no la serie, el episodio y cualquier cosa. Nos lo dejáis, iremos comentando a lo largo de este capítulo. Y bueno, ya veis, Carlos Rodríguez al final, bueno, no ha podido llegar, está todavía trabajando y ni siquiera ha visto el episodio, así que nada, ha pinchado. Y al resto del equipo, un abrazo, en otro episodio contaremos con vosotros. ¿Cómo comenzamos, Mario? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos? Porque yo es que me pierdo. Háblame.
Bueno, pues abre el capítulo, ¿no?, con una escena en Tatooine. Y vemos a una encapuchada que se acerca ahí a una cola y empieza a preguntar por Owen, ¿no? Vemos que Reva ha sobrevivido a ese enfrentamiento con Vader y está buscando a Luke en Tatooine. Luego vemos otra escena en la que está Vader en el Devastador, en el Destructor Imperial, ¿no? Están persiguiendo a la nave de estos refugiados que están intentando huir, están intentando arreglar el hiperimpulsor. Y están teniendo problemas para escapar del destructor. Tenemos ahí a Rocket, ¿no?, que ya toma más protagonismo. y está viendo cómo hacen para escapar de las garras de Vader. Se van sucediendo las cosas intercalando entre estos dos escenarios, ¿no? Por una parte, pues avisan a Owen de que vienen, que lo están buscando a Luke, ¿no? Y vemos por otro lado qué están haciendo o qué medidas va a tomar Obi-Wan para poder proteger a esos refugiados y que consigan escapar. Lo que vamos a ver es a Obi-Wan despedirse de Leia, ¿no? Y decir que se va a sacrificar por estos refugiados que llevan 10 años salvando a los Jedi, que ha llegado el momento de que los Jedi hagan algo por ellos. Y por otro lado, en Tatooine vamos a ver cómo se preparan para este ataque, esta búsqueda que está haciendo Reva de Luke. Se van a preparar Owen y Beru para ver cómo afrontan esta amenaza y si pueden conseguir echarla por sus propios medios. No sé si queréis que paremos aquí.
Sí, paramos aquí y vamos comentando porque hay mucha chicha, hay mucha cosa. Yo deciros que ha habido un momento con este inicio en el que he pensado, pero ¿cómo sabe que es Owen el que tiene ese, ¿no? Y luego me he tenido que ver un poquito que sí, que es verdad que en esa retransmisión entrecortada que veíamos en el anterior episodio, sí que se nombra a Owen. Entonces, ¿vosotros cómo os habéis quedado con el principio? Porque yo me he quedado un poquito, iba muy tranquilo, digo, bueno, pues igual este episodio al final va a ser muy suave, ¿no? Este comienzo...
Sí. Yo me di cuenta por el tema de que, como dijiste, en lo que ella escuchó, se dice claramente que habla de dos niños y habla después de Owen. Entonces, lo que hace ella es como volver a esa parte donde estuvo en discusión con Owen, y bueno, era obvio, a mí me pareció que iba a ir por eso, porque intentó vengarse de la manera que Obi le dejó y no lo pudo hacer, y era casi lógico que fuera por el hijo de Vader, digamos, de Anakin. Así que eso me hizo pensar que era como casi seguro. Lo que no sabía era el resto, si iban a volver a usar el tema de que Obi era la distracción de Vader y entonces se iba a escapar y ahí íbamos a tener la pelea o no. Eso es lo que me quedaba por ahí duro, por decir, bueno, volver a usar el mismo recurso, pero a pesar de que lo usaron de nuevo, me parece que quedó bien. Quedó bien porque tuvimos esa batalla inolvidable, épica, no sé cómo llamarla.
Gemma, ¿hablas tú, hablo yo?
Adelante.
Era parafraseando un poco.
Comenté eso como para continuar, porque si no, viste que por ahí nos vamos y seguimos.
A mí hay dos cosas que me gustaron mucho del principio del capítulo, y es, primero, bueno, la persecución del destructor estelar me parece muy apropiada, obviamente, con tal y como nos lo habían dejado antes, pero no me esperaba realmente que tuviera tanta implicación con la Alianza Rebelde, ¿no? Al final, ese Obi-Wan diciéndoles, vosotros os habéis sacrificado, habéis estado luchando un montón, es hora de que me sacrifique yo, y además, seguid luchando, no lo dejéis, porque hacéis una labor importante, ¿no? Este pequeño aliento que les da, si queremos verlo así, o a lo mejor soy yo el que quiere verlo así, más bien, ese pequeño aliento que les da, ¿no? para que sigan con esa lucha contra el imperio. Y yo estoy como decir, yo no estoy bien. O sea, mi capítulo me ha dejado muy tocado también. O sea, yo creo que todos los que nos fijamos más en el tema de emociones las hemos sufrido a la bestia. Está, en realidad está en acto. El jodido Mario está ahí con los...
Silencio, que molesta mucho, voy silenciando.
No,
son pajaricos.
Yo pensaba que era Mariana, ¿eh?
Porque acá pasa de todo, te digo.
Sí, sí. Es que para el que no estuviera en los anteriores episodios, hemos tenido un chatarrero pasando por fondo, hemos tenido, bueno, de todo, ha pasado de todo. O sea que.
En realidad era un vendedor de huevos.
Ah, un vendedor de huevos. Capítulos anteriores.
Oh my God. Pues volviendo un poco al tema, la otra cosa que me ha encantado también es el tema de Reva, precisamente. O sea, yo a Reva claramente la vi que su intención era vengarse de Obi-Wan.
Sí.
O sea, quiero decir, con lo que le dijo en el capítulo anterior, este reproche que le hace, ¿no? De dónde estabas mientras masacraban a mis amigos. Era tu Padawan. ¿no? Yo ahí lo vi claro, quiero decir, ella tiene una vendetta personal tanto con Vader como con Obi-Wan, entonces claro, a Vader no es capaz de vencerlo, en el capítulo anterior además la deja tocada, y en este caso pues lo que decide es voy a aprovecharme de esta transmisión que he interceptado, ¿no? Y allá que se va, o sea que a mí esas dos partes del inicio del episodio han sido lo que, o sea, dos partes que me han parecido muy interesantes.
Yo me he quedado un poco, o sea, me ha gustado lo que tú dices, la parte de la persecución destructor está, de hecho me ha parecido que tiene un ambiente muy clásico, sí. que creo que funciona bastante bien y además le da cierta épica, ¿no? Además yo creo que ya es como un cierre a la pequeña piña de secundarios que ha habido por aquí también. Pero el principio con Riva me he quedado un poco rayado porque digo, ¿en qué momento se ha recuperado de un empalamiento?
Sí,
tío, pero es que aquí ya da igual que te atraviese con un sable láser, todo el mundo aquí a la mínima sale en 7 pero...
Sí. Esto es como los viajes hiperespaciales, ¿no? Que el viaje hiperespacial dura lo que requiera la historia para que el personaje llegue o no llegue. De hecho, aquí lo vemos también, de nuevo, un poco, pero esto ya es más adelante.
Sí, pues claro, bien no está, y yo creo que es necesario que Reva no esté bien, que esté herida, para que Beru y Owen puedan defenderse de ella.
Exactamente.
Sí, porque no está en pleno uso de sus poderes. A mí me gusta mucho cómo se cambia el foco de como bien decía Randir, de estar enfadada con Obi-Wan a estar muy, muy enfadada con Anakin, porque ha sabido en todo momento, bueno, con Anakin Vader, porque como le hace ver en la batalla, sabía perfectamente quién era ella desde el primer momento, y ahora lo que quiere ella es hacerle daño, devolverle el daño. Entonces, quiere devolverle el daño, ya no se hacen los sables como antes.
Bueno, es que ya son de Hasbro, es que son de Hasbro y... Sí.
Bueno, eso, ella quiere devolverle el daño a través de sus hijos, ¿no? Y cargárselos, que ya veremos luego, ya comentaremos luego lo que pasa. A mí, volviendo a la escena de la persecución de la nave de los rebeldes, de la Alianza o de estos refugiados, ¿no? Me ha recordado mucho al episodio 8, porque creo que es lo mismo que vimos en el episodio 8, pero de manera diferente. Es decir, allí vemos cómo van escapando todos los tripulantes de la nave mientras se queda como señuelo Emily Holdo, que se sacrifica. En este caso es Obi-Wan quien se sacrifica, yéndose él y dejando a la nave aparte.
Sí. De hecho, es muy significativo lo que dice también el Gran Inquisidor, que interviene muy poco, pero lo que dice también es lapidario.
Sí,
o sea,
sí.
Eso de que la obsesión que tiene Vader por la búsqueda de Obi-Wan, que no pueden dejarlo todo y perder a esta célula de rebeldes, ¿no? De la senda por un Jedi. O sea, a mí eso me moló mucho también que lo dijera.
Es la misma que le requirió a Rey, ¿va? También, en un momento, sí. Porque dice, estás como obsesionada con Obi-Wan, y bueno, y Vader termina tomando la decisión de seguirlo a él y dejar escapar la célula rebelde para acabar con su antiguo maestro. Más, después cuando vemos el final también lo vuelve a decir en la gran aparición, ¿no?
Sí, claro. Además dice, este no es un Jedi cualquiera.
Sí.
Como en plan, no, ojito, esto tiene importancia. Entonces, claro.
Sí. La verdad que la aparición del Gran Inquisidor, para mí, ojalá hubiera salido un poquito más o que salga en algún momento, porque cada vez que sale, yo por lo menos, me encanta todas las apariciones, serie. Las frases, todo lo que ha tenido.
Una serie totalmente. O sea,
sí, totalmente.
Rupert Friend, de Gran Inquisidor, yo no sé, en versión original es como lo veo yo, Y a ver, no dudo que doblado esté muy muy guay, pero es que en versión original a mí hay momentos que me cautiva. O sea, cuando aparece en el episodio 5 en el anterior y dice Hello, that sister, cuando lo dice así con esa entonación, así, me encanta, o sea, me flipa.
Sí que es verdad que aquí queda casi en un cameo, ¿no? El papel del Inquisidor. Sí. Pero bueno, no, la verdad es que tratamiento... A ver, está, pero porque tiene relación, pero lo dejan un poco de lado en la serie, ¿no? Y aquí vuelve un poco, pero tampoco tiene relevancia.
Sí, por coherencia, yo creo, un poco por coherencia,
sí.
¿No?
Sí.
Está muy interesante, como dice Alfredo, como en esta parte, pues, cogen a todo el equipo de secundarios de la serie, como estamos viendo, el Gran Inquisidor ha sido un secundario, la antagonista... La segunda antagonista era Reva, ¿no? Pero que está muy bien, como en esta primera parte del capítulo, pues van retomando a todos los secundarios, ¿no? Que también a Haya, pues le encarga que proteja a Leia hasta que llegue Alderaan, como le da a Leia la cartuchera de Tala, que en un momento muy, muy emotivo, ¿no? Entonces, y como Roken también toma el protagonismo liderando este inicio de la rebelión, que ojalá lo veamos en futuros proyectos, como por ejemplo en Cassian, ¿no? En Cassian Andor.
Sí. Un detallito, un detalle nada más, perdona Mariana, es muy significativo también que nos preguntemos cómo coño han conseguido la cartuchera de Tala, ¿la han despegado de la puerta o cómo ha sido esto?
Hostia, es verdad.
Hay que ver. Yo ya cada vez me pregunto menos cosas, porque si no me vuelvo loco ya.
Eso es siempre ahí lo significativo, cuando le da la cartucha, digamos, la estuche del blaster, él le dice que en algún momento no va a estar vacía. Como diciendo que ella va a continuar con la lucha. Hay muchas frases así en este capítulo. Sí. Un montón de frases así.
Estoy reproduciendo el capítulo mientras hablamos, y es que el episodio empieza casi en el minuto 6, tenemos ya la acción final. O sea, durante 52 minutos, o sea, me acabo de dar cuenta, durante casi 40 minutos es toda la escena de acción final. Aquí en el principio, como decimos, que despedimos a los secundarios y vamos al meollo. Yo creo que también por eso este capítulo sube bastante, porque es que directamente es ya vamos al turrón, que es un poco lo que apuntaba la serie. Todo lo que hemos tenido por el camino te puede gustar más o menos, puede funcionar más o menos, pero ahora sí que vamos a por algo que realmente yo creo que tiene interés un poco para todos, ¿no?
Me encanta la despedida, digo, sobre todo de los secundarios de la rebelión, porque él le dice, ustedes son el futuro, y le mira a Leia y le dice, tú eres el futuro, como diciendo, yo me voy a sacrificar por estos 10 años que estuvieron peleando por los Jedi, porque ustedes valen la pena, porque son el futuro. Eso es fantástico.
Mira, por aquí dice Desiree que cuando vuelve Obi-Wan a entregarse solo ante Reva, pues de vuelta corriendo coge la cartuchera. Bueno, claro, podría ser.
Tiene explicación, o sea, dice que es Roken el que la encuentra, pero vamos, eso es abrir la puerta, ver que está pegada en la puerta por la parte de fuera.
O la han comprado en Wallapop, a lo mejor. Alguien la vendía. Claro.
Yo lo que no sé, no me he fijado, es si esa cartuchera es igual a la que lleva Leia luego en el Retorno del Jedi, porque lleva una. Pero no, pues me he fijado.
Ya tenemos, o sea, deberes.
Eso ya sería el árbol fino, pero
posiblemente.
Sí. ¿Cómo cartucha en inglés?
Holster.
H-O-L-S-T-R. Es muy probable que pueda ser así, Randy. Qué buen punto ese.
Sí, porque con los detalles suelen cuadrarlo bastante, bastante bien estas cosas.
Sí. Sí, bueno, de todas maneras, si no es la misma, pues obvio, a lo mejor pues el tiempo también ha tenido algo que ver, lo ha envejecido.
Vamos al meollo.
Owen vuelve a la granja, ¿no?, de humedad, y avisa a Beru, le dice lo que hay. Beru le dice, no, pues no nos vamos a esconder, vamos a luchar, ¿no? Vamos a prepararnos para lo que sabíamos que podría pasar en algún momento. Y preparan también a Luke para ello. Y además, a Luke le dicen una frase que la tengo por aquí apuntada, pero es algo así como que, bueno, que los Tusken han vuelto a la casa y que han saqueado muchas casas, ¿no? Dejándonos un poco ver que Luke no sabe muy bien de qué va la movida, pero sabe que le tiene que tener miedo a los Tusken. Y por otro lado, vemos como Obi-Wan aterriza en ese planeta desconocido, que yo no sé si por algún lado ha salido qué planeta es, pero... No. Vemos también como el destructor Estedar lo sigue, y una vez que están fuera del planeta, Vader pide su nave y dice, prepararme mi nave que voy a bajar yo a por él. Y ya es cuando empieza lo gordo, empiezan los primeros momentos, los primeros envites entre Vader y Obi-Wan, que si queréis los comentamos.
Vamos
con
a
esas
ello.
Poses y...
Sí, vamos a ello. ¿Quién quiere empezar? Venga.
Adelante.
No, yo sé, creo, si queréis. Yo te digo, esta parte, yo es una cosa que creo que, bueno, yo creo que durante toda la serie había muchas cosas que de dirección han estado mal, pero bastante mal además. Y por ejemplo, el primer enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan, ahí por ejemplo, ahí me fallaban muchísimas cosas de plano. Y una cosa que tiene el look de las series, o al menos la narrativa de las series, que te puede cortar mucho el rollo, la narrativa comparado con lo que vemos en las películas, es que nos encontramos en un enfrentamiento como este, de este nivel, y que aquí, al ser una serie, vamos a ir a historias paralelas, y hay bastantes cortes en esta batalla, que te funcionaría igual si tiene cierta narrativa, sin corte, ¿no? Y de forma que te lo cuenten todo de una forma lineal. pero creo que aquí sí ha salido bien. Ha salido bien el que tengamos diferentes momentos en la batalla y que hayamos encontrado un corte y irnos a una cosa que nos interesa también, ¿sabes? Como era el tema de Luke. O sea, que yo creo que eso, que ya era un momento que estaba, la épica la tiene, que la presentación es lo que se pide un poco en Star Wars, ese momento ahí precombate, ¿no? Los primeros espadazos, y luego al corte le ha sentado bien, que en otros capítulos yo no lo he notado así, no sé si a vosotros os ha pasado.
Yo creo que la narrativa está muy bien hecha en el sentido de que, en este capítulo, en el sentido de que al final lleva al puerto que debe llevar, quiero decir. O sea, estaba claro que íbamos a tener un yo soy como deciré también, a mí las lágrimas no me dejaban analizar los planos, pero creo que es justificado. Quiero decir, sí que tenemos esa lucha que nos prometieron, ¿no? El reencuentro del siglo, ¿no? Que llamaban algunos, pero dentro de lo que cabe, la serie nos ha vendido lo que, o sea, nos ha dado lo que nos vendía en las promos, es decir, el personaje principal es un hombre carente de fe y es un hombre destrozado, que además esto se refleja súper bien en cómo va vestido, en los atuendos que lleva en todo momento, en cada capítulo, si os fijáis, cada vez, pues en los primeros lleva como harapos prácticamente o ropas así muy andrajosas y muy tal, y en estos últimos ya aparece más ese Jedi que recordamos. De hecho, en este capítulo la ropa que lleva es un claro homenaje a la estatua de Mitos de Obi-Wan. Sí. Aquella que se había hecho, que llevaba un bastón Gardefi y un montón de utensilios más, que además fue referenciada en los cómics, en algunas portadas de cómic fue referenciada también, y que se parecía más a Alec Guinness que a Ewan McGregor, pero que al final la vestimenta es claramente la misma, incluso con las gafillas que lleva en el cuello. Dicho esto, a mí la batalla me parece que está muy bien pensada. Quiero decir, al final no deja de ser el viaje del héroe y se representa incluso en este último capítulo. O sea, Obi-Wan empieza volviendo a ser Obi-Wan, ¿no? Con esa pose clásica, mítica, con los deditos hacia adelante y la que está poniendo Mario, al revés. Los dedos de la mano de delante. Los dedos de la mano de delante, Mario.
Bien, la coreografía, de demonios. Delante.
Como sea.
Señalando con
la buena, la buena con estas cosas de Siré, que está ahí en los comentarios.
Sí, pues empieza con esa pedazo de pose que todos ya asumimos que es de Obi-Wan plantando batalla. Empieza perdiendo, con Vader otra vez volviendo a hacer el animalón y haciendo un destrozo en la tierra que deja a Obi-Wan sepultado. Y en una escena muy clásica, yo creo que de cómic, ¿no? Es muy representativa, por ejemplo, de Spider-Man. O sea, Spider-Man cuando lo dejan sepultado en un edificio y venga, Peter, vamos, Peter, tú puedes, Peter. Pues es un poco ese mismo rollo, se acuerda de su misión, se acuerda de los niños, de Luke y de Leia y todo eso.
Y es que Mario, para ti.
Tenemos unas clases pendientes, totalmente. Sí.
Una maestra Jedi ya tienes, Mario.
Maestro así. Yoda, por fin aparece. ¡Ay, va! Mira, Mario, que te ha pasado una playera por ahí.
La playera de Naboo.
Está. Va a ducharse. Toma.
Bien. Volviéndola al momento, digo, la pelea empieza también hasta con una frase: viniste a destruirme, le dice Vader, sí. Como diciendo, y él, Obi le dice, voy a hacer lo que tenga que hacer, o sea, entonces, como diciendo, morirás.
No, ese es el episodio 3, tal cual, haré lo que tenga
perfecto.
Que hacer.
Sí. No, esa parte, y después toda la lucha, como decía recién Alex, empezando con Vader digo, básicamente queriendo destruirlo y Obi-Wan empezando a posicionarse y a tomar confianza en la lucha y a pensar en todo su pasado y sobre todo en esos niños que son la esperanza y no dejarse vencer, ¿no? Por eso también él salió, por eso se evocó a la memoria a Leia y a Luke y a toda la esperanza que tenía y la fe para volver a regresar. Y después ese final con los dos ahí ya vencido Vader con esa frase que, bueno, si quiere la comento, lo comentamos después, pero me pareció perfecto, no sé. Estaba como que faltaba el aire cuando los veía pelear. Increíble.
No, sí, la verdad que las frases están, los diálogos son una pasada
Y como decía Randir, aquí no dan puntadas sin hilo. Como decía Mariana al principio de eso, dice, has venido a destruirme Obi-Wan, y dice Obi-Wan, dice, haré lo que deba, ¿no? Y le responde, entonces morirás. Y sobre todo, muy importante la frase que dice Vader cuando lo deja enterrado, y es, has fracasado, maestro.
Sí. Sí.
Que luego, para hilar y para unir con todo eso de, del episodio 4, a que se refiere que la última vez tú eras el maestro y yo era el aprendiz.
Sí. Ya solo por este episodio merece la pena toda la serie. Yo creo que esto ha sido, toda la serie han ido calentando, contando la historia que querían contar, de bajón, de ver a un Obi-Wan derrotado, de que no iba a salir nada, y llegamos a este episodio y ¡pum! Ha sido un golpe detrás de otro, enlazando con frases de la trilogía clásica, de las precuelas, con momentos, con poses, ha sido escaso. Es que no hay un momento de descanso sin analizarlo siquiera. Es que es imposible que no te pongas a llorar, que no te traiga recuerdos, que no te traiga sensaciones. Sí. Es todo emotivo, es epicidad. Para mí, personalmente, el combate empieza muy suave. Ha habido un momento que he dicho, joder, como solo sea esto, la que se va a liar en las redes. Sí. La que se va a liar. Porque se queda Obi-Wan ahí encerrado debajo de las piedras. Digo, tal, madre mía. Y luego cuando enfoca la cámara y le vemos a Obi-Wan sujetando con la fuerza como si fuera Spider-Man, que esto va por ti, Alfredo, cuando queda en ese cómic que está encerrado debajo de un edificio sujetando todo el edificio, y es todo el episodio viendo, pues, pensando en el pasado, no sé qué cómic era, pero es uno de los clásicos, y sale de ahí y empieza a subir el nivel de la batalla. Vemos a un Obi-Wan ya directamente como un gran maestro, como lo que era. Vemos por qué era uno de los grandes maestros, dónde está el poder, que no tiene que ver, aunque sí tiene que ver, el entrenamiento que hayas tenido, la experiencia, no es lo más importante, sino la conexión que tengas con la fuerza.
Sí.
Y le vemos totalmente como un motherfucker badass total, o sea, con esa escena que homenajea a quien, a Rey, con todas esas piedras, que a muchos les habrán sangrado hasta los ojos de ver eso, aquí en una serie... en una serie donde es que van a descanonizar las secuelas, ¿no? Se dice por ahí. Pero bueno, vamos a dejar eso por ahí. Y sobre todo, en el momento en el que le corta la mitad del casco, toda esa conversación, ese trabajo que han hecho con dos voces, por un lado la de Anakin, que se entremezcla con la de Vader, y el juego de luces. Ha habido un momento en el que parece que Vader iba como a cambiar, ¿no? Vemos cómo va cambiando el color rojo que se ve enfocado, sí, del sable en su casco, en su cara, y va cambiando al azul de Obi-Wan, y cuando ya dice, no, es que tú no tienes la culpa, yo asesiné a Anakin, yo maté a Anakin, y vuelve a aparecer el color rojo, es maravilloso.
Sí, dice, yo no soy tu fracaso, dice, tú no mataste a Anakin. Yo lo hice, como diciendo, yo maté a Anakin, fue mi decisión, no la tuya. Ahí le saca un peso de encima. Obi-Wan viene pensando hace tiempo que él creó a... Más, Anakin, Vader se lo dice en el episodio anterior donde lucharon, donde me dice, yo soy lo que tú me hiciste. Y ahí le está diciendo, no soy lo que tú me hiciste, yo elegí ser lo que soy. Entonces, como sacar un peso de encima por Vader, increíble. Después, la otra parte donde dice maestro, para mí me llamó la atención donde dice maestro, porque en realidad, cuando lo vimos en la primera batalla, es como que no le dio tan importancia a Obi-Wan porque lo vio débil, y en esta le está reconociendo, en realidad, que aún sigue siendo ese maestro, ¿no?
De hecho, se lo dice, ha vuelto tu fuerza, pero la debilidad continúa ahí. O sea, le dice algo así, bueno.
Sí, la debilidad lo hizo recagar, perdón la palabra, pero...
Y es curioso que Vader diga eso cuando realmente al final queda demostrado, y el mismo emperador, cuando aparece, así se lo dice, que no es la primera vez que pasa esto, porque ya lo hemos visto últimamente, los cómics lo hemos visto, no vamos a meter spoilers, porque no sé si todavía aquí en España hemos llegado a esa parte, pero lo hemos visto en los cómics actuales, en antiguos, en novelas, que Vader... por mucho poder que tenga, por muy conectado al lado oscuro, lo que queráis, tiene parte de ese pasado, ese Anakin, esa Padme, y hasta que no corta lazos, que todavía no ha ocurrido, va a ocurrir, y creo que esa escena que vemos a Vader después de hablar con el emperador, sentado en ese trono, en esa ciudadela de Mustafar, creo que a partir de ese momento es cuando ya vamos a ver ese cambio totalmente.
Es muy significativo, además, el hecho de que por fin cuando ocurre eso, que a todo esto nos hemos saltado alguna parte, sí. Estamos yendo más a las partes de Vader y tal, sí. Pero nos hemos saltado alguna parte. Pero es muy significativo que en esa escena, además de ver un cameo maravilloso, siempre ver a Ian McDiarmid haciendo de Emperador, sí, Palpatine, a mí me parece increíble. O sea, a mí me emociona además verlo con ese aspecto que tenía en El Retorno del Jedi. Es muy significativo que además cuando termina esa escena, por fin suena la marcha imperial. Sí. Como diciendo, por fin
Vader es Vader. Por fin música.
Sí, pero dentro de lo que cabe se ha criticado mucho la música y yo entiendo la crítica porque al fin y al cabo estamos muy acostumbrados a la música de Williams, ¿no? Estamos muy acostumbrados, estamos condicionados, yo creo, un poco a la música de Williams en ese aspecto. En el sentido de que la comparación siempre es inevitable, ¿no? O sea, cuando aparece Vader, incluso en Rogue One, por ejemplo, cuando aparece Vader o se quiere dar a entender que Anakin se va a transformar en Vader, siempre suena esa fanfarria, ¿no? El pam, 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 como un plan a veces mucho más solemne, ¿no? En ese aspecto. Pero en este caso han optado por no usar toda esa música hasta el momento final, ¿no? Como diciendo, este Vader no es del todo ese Vader o todavía es un Vader, entre comillas, prematuro, porque está obsesionado con Obi-Wan y está centrado, está obcecado en una sola cosa. Y ahora, cuando ya por fin le dice al emperador, Obi-Wan no significa nada, ¿no? Que se lo dice así, que Obi no significa nada, ahí es cuando suena por fin la música, como en plan de, vale, ya lo tenemos aquí, ya tenemos al Lord Sith centrado y listo para seguir dando caña con el imperio.
Es que yo creo de todas formas, perdona, que lo del tema de la música, la elección, yo creo que es un error, porque hay personajes que tienen su leitmotiv, y este uh-huh. capítulo funciona porque empiezan a tirar los leitmotivs de todos, o sea, no solo el de, tiran el tema de la fuerza, tiran el tema de Leia, y ahí es donde empieza todo a volverte a llamar a eso, ¿no? Yo creo que a desechar un poco los leitmotivs, tú puedes hacer la instrumentalidad que tú quieras, pero aprovecha esos leitmotivs que son sello y marca de la casa, sobre todo cuando estás tocando algo tan tan que va en medio, es que esto va en medio de estas sagas. Entonces,
yo creo que
por estilo, aunque sea, obviamente no vas a coger una orquesta o lo que sea, o no vas a ser John Williams, pero el tema de usar los leitmotivs en esta voz para mí sí que son clave. Entonces, no sé.
Yo creo que es clave hasta cierto punto. Quiero decir, en Rebels, por ejemplo, o en también aparece Vader, y no se utiliza tanto la marcha imperial. En las películas, cuando se usa la marcha imperial, es más, no para los momentos en los que está Vader, sino para presentarlo. Es decir, vemos la flota imperial en el Imperio Contraataca, suena la marcha imperial por primera vez, y cuando aparece Vader, termina la marcha imperial. En El Retorno del Jedi, por ejemplo, oímos la marcha imperial cuando el emperador llega a la Estrella de la Muerte. Bueno, en el Imperio Contraataca la escuchamos una segunda vez, que es cuando el destructor estelar de Vader está persiguiendo al Halcón Milenario en el campo de asteroides y luego varía al tema de Asteroid Field. Pero realmente la música, la fanfarria en sí, es para presentar al imperio como, pues, como algo, una marcha de una flota, ¿no? O de un ejército. A pesar de que el tema en sí se llama Darth Vader's Theme, quiero decir. O sea, todos lo asociamos a él, pero realmente luego no se usa realmente para él únicamente, sino más bien para el tema del imperio. Entonces, todo depende de cómo tengamos de interiorizado, yo creo, esos leitmotivs, ¿no? O sea, el tema de la fuerza inicialmente iba a ser el de Obi-Wan. Pero claro, luego, como Obi-Wan se hace uno con la fuerza en la primera película, pues ya quedó un poco más al aire, ¿no? Y le cambiaron incluso el nombre al tema de la fuerza por eso. Entonces, al final, sí, la música tiene que acompañar. Yo coincido con que mucha gente, y la crítica es legítima, ¿no? El hecho de que haya momentos en los que la música podría acompañar mejor si usaran los leitmotivs. Pero dentro de lo que cabe, a mí la música no me ha parecido que desentone. Quiero decir, no deja de ser una música prácticamente clásica, ¿no? Tiene muy pocos elementos nuevos, ¿no? De pues yo qué sé, como en The Mandalorian. En The Mandalorian es completamente diferente. O sea, en The Mandalorian ya tiran de sintetizadores, tiran de instrumentos mucho más, no sé, tribales, si queréis verlo así. En el libro de Boba Fett lo mismo, ¿no? Son coros tribales también. Y no sé, y otro tipo, ¿no? Otro estilo musical, quizá. Y al final lo hemos aceptado. Es decir, ahora mismo en The Mandalorian se nos asocia inmediatamente el aunque sean las primeras notas, ese tururú, tururú. En cuanto las oímos, ya sabemos que hablan de Din Djarin y ya lo asociamos a ese personaje directamente. Entonces, claro, por eso digo que venimos un poco condicionados en ese aspecto, porque aquí estamos hablando de personajes de Legacy, de personajes clásicos. Y claro, si no suenan esos temas, pues al final parece que lo desvirtúan un poco. y yo creo que al final ponerlos precisamente al final es lo que le da la fuerza a la serie en sí. O sea, el hecho de dejarlo todo para el final, para que veamos que al final todo queda como en Star Wars. Es decir, todo esto nos ha llevado a convertirnos ya en la trilogía clásica. Esa es mi impresión.
Que y la mía también.
Insisto, la crítica es completamente legítima y la comprendo también y comparto ciertas cosas. A mí, por ejemplo, me mandaron hace relativamente poco, antes de publicarlo en las redes, que lo publicaron los chicos de la Casa Snorky, me mandaron un vídeo con la composición de la Marcha Imperial en el vídeo donde Vader pelea con Reva. Y entiendo que es un homenaje precioso hacerlo, porque además pega muy guay, sobre todo cuando Vader entra en el hangar y ve que la nave se va y todo el rollo, ahí queda de puta madre. Cuando Reva se acerca por detrás también queda muy guay, pero cuando empiezan a luchar, se lo dije además, le dije, espero que no te moleste, pero, y lo digo de todo corazón y honestamente, pero a mí es que esta no me parece una pelea, o sea, una música que acompaña una lucha. O sea, para eso tenemos otros temas, pues yo que sé, el Duel of the Fates, que ya estamos acostumbrados a él también, el Battle of the Heroes, que también estamos acostumbrados a él, pero la Marcha Imperial en sí no me pega para una lucha. Entonces estaba viendo el vídeo y, joder, queda muy guay, pero luego decía, es que la música en verdad me desentona incluso más porque no está usándose igual que se usaría en la trilogía original, por ejemplo. No sé, o sea, eso ya son paranoias mías y perdonad por la chapa, lo siento.
A ver, yo es que creo, yo me gusta mucho tu interpretación de que no se ha utilizado la Marcha Imperial hasta que Vader no se ha convertido en el Vader ya desligado de eso, o ha cortado esos lazos que podría tener todavía con Obi-Wan. Y también creo que es que estos creadores, tanto Deborah Chow en la dirección, que también he escuchado yo y he leído críticas de que si la cámara se mueve mucho, que si estos ángulos, que si estas decisiones, no, esto no parece Star Wars, es decir, lo tenían muy fácil para volver a hacer lo de siempre. Es decir, lo de siempre es una maravilla, pero volver a poner a Vader con la Marcha Imperial, de fan film de primero de Star Wars, es decir, hubiese sido más fácil. Yo lo que creo es que también nos quieren contar una historia con la música y nos están narrando también con la música, y yo creo que va muy en el sentido de lo que ha estado contando Randy.
Hubiera cambiado. Sí, creo que Natalie trató de por ahí no irse, de que quede como música de Star Wars, no arriesgó tanto, pero y trato de amalgamar, digamos, la música con por ahí las acciones, porque iba todo el tiempo cambiando, fluctuando, y quizás no se notó del todo, pero para mí hizo un gran trabajo, la verdad que hizo un gran trabajo, quizás.
Yo es que en el episodio 5 de la serie, por ejemplo, sí que hay un momento cuando llega el Imperio, sobre todo a la cueva de Yavin, y están poniendo el blaster montado este, que luego no utilizan para una puta mierda, porque llega la otra y corta la puerta con la espada.
Sí.
Pues cuando lo están poniendo, por ejemplo, a mí ahí la música sí me recordó un poco, o sí que tenía para mí ciertas reminiscencias a la Marcha Imperial. No llegaba a ser la Marcha Imperial, pero sí que era en plan de pam, pa, pa,
claro,
pa,
que eso,
pam.
Eso es lo que puede hacer que funcione, que haga variaciones. Que haga claro. Una reinversión, una reimaginación también, si quieres, del tema, ¿no?
Sí,
Yo lo que veo también es que quizá, a lo mejor, todo el tratamiento de los primeros capítulos hay una especie desvirtúe un poco de lo que es Star Wars,
sí,
para que cuando lleguemos a esto tengamos esta sensación agradable. Yo creo, me voy un poco también a lo que es el primer enfrentamiento de Obi con Anakin, porque es muy anticlimático todo.
Claro,
¿no? Y te quedas ahí con una gana, de hecho es que te quedas muy mal, ¿no? Diciendo, es que esto, claro, y es la primera vez que se ven de todo esto y se queda un poco en es un coitus interruptus. Pero claro, entra en un contraste tan brutal con lo que vemos en este capítulo que, bueno, lo otro se queda un poco en el pasado, pero claro, te pone esto muy arriba, yo creo. Yo claro. No sé si era necesario o no haberse encontrado antes. La verdad es que, por una parte, yo creo que sí, por este tipo, por lo que vemos, porque el enfrentamiento que vimos ahí comparado con este, te sube mucho la emoción de ver el capítulo. Y por otro, no sé si a lo mejor el que lo hubiera mantenido hasta aquí hubiera sido quizá más épico todo, no lo sé. Pero vamos, que yo creo que es una serie de contrastes, por eso vemos mucho baile de muchas cosas y este capítulo ha entrado de lleno en al menos cerrar con un broche muy bueno que al final es lo que nos va a llevar de cara a lo que vemos después, ¿no?
Para mí la escena anterior fue necesaria, porque es como decimos, ve el contraste de Obi-Wan, de ese sorprendido, del que no sabía que Anakin estaba vivo, de toda esa culpabilidad por el pasado y demás, a ver cómo fue evolucionando él al ver que no estaba solo, que había otra gente que estaba peleando por los Jedi, al ver a Leia como una posible, o el posible futuro de lo que venía. Entonces me parece que esa pelea fue necesaria para poder hoy ver tan épica esta última pelea.
Sí, además yo lo decía en los otros podcasts, perdona que te interrumpa, María.
Sí, sí, sí.
Lo decía en los otros podcasts. O sea, el primer encuentro es un encuentro, no es un duelo.
Exacto.
Este sí es un duelo. O sea, en este caso, el primer encuentro es Obi-Wan aterrado, quiere salvar a Leia, está claro, pero está aterrado. O sea, él acaba de descubrir que Vader está, que Anakin está vivo y todavía no está al 100% porque todavía no ha salido de esa desesperación en la que le vemos en el primer capítulo.
Bloqueado en la fuerza también, no es lo mismo. Sí, está totalmente bloqueado en la fuerza. Es como que esa parte instintiva, o lo más que instintivo, el aprendizaje por ahí que él tuvo durante toda la Orden Jedi, parecía que lo hubiese perdido, pero era porque estaba realmente bloqueado. Y lo que realmente lo bloqueaba era la culpa. Entonces, sí, claro. Cuando él va creciendo como personaje y sacando algunas cosas y viendo estas cosas quizás que no las conocía, porque al estar encerrado en su mundo no veía lo que estaba pasando y realmente que había esperanza, eso hizo que por ahí cambiara, ¿no?
Mario, para ti, de Némesis, muy buenas, Mario.
Un abrazo. Un abrazo, Nemesis, grande. Me gusta escucharte, pues sí, la fragua.
La verdad que te pareces, ¿eh?
Ya me gustaría a mí tener todo.
La cartera, así, ¿no? La cartera.
Bueno, sí, recuperando de lo que estábamos hablando, eso, lo que está diciendo Mariana, y se lo dice Obi-Wan, y se lo dice Vader a Obi-Wan, has recuperado tu fuerza. Puede enlazar muy bien con lo que estaba apuntando ante Alfredo, de que desde el principio de la serie toda la música ha estado un poco desdibujada, igual que Obi-Wan no se encontraba a sí mismo, no sabía quién era. Y hemos tenido que llegar hasta este punto para que Obi-Wan vuelva a ser el que todos recordamos de las precuelas y que sea ese Obi-Wan que en dos movimientos acaba con Maul, que no sé si lo acaban de decir en los comentarios. Es decir, un Obi-Wan completamente consciente de quién es, dónde está, cómo es el camino que le ha traído hasta aquí. ¿Y qué es lo que le queda por delante? Vemos que le queda mucho por delante. A mí me gustaría, de todas maneras, volver a la escena en la cual le corta la mitad del casco a Vader, que me parece espectacular, algo que ya habíamos visto en Rebels, pero que no nos esperábamos ver en live action, y que además tiene sumado toda esta parte de ver a Hayden Christensen interpretando a tanto a Anakin como a Vader, como... tan lleno de sí mismo como riéndose de él haber acabado o jactándose de él haber acabado con Anakin, ¿no? Y de haber tomado, o sea, vemos totalmente a una persona poseída por el lado oscuro, una interpretación de Hayden increíble, y cómo se van solapando las voces tanto de Anakin como la de Vader, un trabajo que me parece increíble, tanto del actor como de efectos especiales, como de sonido, vamos.
Es como que hicieron literalmente ver esa dualidad que tiene por ahí el sensible a la fuerza, sobre todo en los Skywalker, ¿no? Porque lo vimos lo estamos viendo en Vader, lo vimos en Kylo Ren. Eso fue, la verdad, fue espectacular, por esa dualidad que tiene, eso que el pasado lo sigue aferrando de alguna manera, pero a la vez ya en este caso Vader ha tomado una decisión, ¿no? De acabar en parte con Anakin. Él dice, he acabado con Anakin, no lo hiciste vos, yo no soy tu fracaso, fue mi decisión. Me encanta esa dualidad, genial.
Es que estaba, yo creo que estaba claro que íbamos a ver a Hayden sin el casco, ¿no? Esto es como las películas de Marvel, que contratas a actores buenos y están todo el día sin la máscara y les vas a ver. Pero claro, aún sabiéndolo y esperándolo, lo que han hecho ha sido una muy buena puesta en escena y además es un momento importante. Es que es ese momento en el que los dos son conscientes un poco y en el que cierran un poco lo que dejaron atrás en el episodio 3, ¿no? Para dar esa imagen que luego es lo que vemos en el episodio 4. Vemos a un Obi-Wan confiado en sí mismo cuando en el episodio 3 está hecho mierda por lo que ha pasado. Claro. Y este es el momento en el que se da cuenta de que es que ya ha hecho otra intentona más y que es imposible, que no hay nada que hacer, y ahí es cuando ya pasa página Obi-Wan. Claro. Y Darth Vader, por otro lado, sigue lidiando un poco con lo que tiene, pero se va convenciendo un poco del estatus que está teniendo un poco con el tema.
Y no solo eso, sino, o sea, la escena a mí me parece preciosa por otro motivo, y es, bueno, la lucha en sí está muy guay, el hecho de que le pegue en la máscara, o sea, en la placa pectoral primero, que le deja tocado ahí ya.
Las piedras.
Le mete con las piedras, que aquello es, exacto, como comentaban en los comentarios ahí.
Ese momento de levantar toda la piedra.
Es un momento que yo me imaginé por novelas, porque, por ejemplo, en la novelización del episodio 3, creo que era, ahí hablaban de que Anakin y Obi-Wan peleaban, y mientras estaban peleando, es decir, sin parar de intercambiar sablazos, también se arrojaban objetos con la fuerza. Es decir, también cogían a lo mejor un trozo de la fábrica, de la factoría esta de Mustafar, y se lo lanzaban y lo esquivaban mientras peleaban. Y quiero decir, a mí me resultó muy parecido a eso, solo que aquí ya Obi-Wan está dominando claramente, le mete con todo y lo deja ahí ya un poco parado, ¿no? Para tomar un respiro. Y cuando le corta por fin la máscara, que además para mí le produce esa cicatriz que vemos en el Retorno del Jedi, ¿no? Esa cicatriz que tiene en la cabeza, en la parte izquierda, sí, de la cabeza, pues cuando le corta la máscara y ve la cara de Anakin, o sea, la expresión de Ewan McGregor es gloriosa, ese momento en el que está prácticamente con las lágrimas y le pide perdón, le dice, te pido perdón, Anakin, o sea, ya no es que le haya fallado, es que ya le pide perdón como asumiendo esa culpa, ¿no? Asumiendo la responsabilidad de tener al monstruo que tiene delante y que inicialmente se negaba a ver, ¿no? Bueno, sobre todo en el otro encuentro donde estaba todo el rato huyendo de él, despavorido. Aquí ya por lo pronto, como dice Darth Fenix, además se oye la respiración del episodio 6 cuando Luke lo derrota, ¿no? Esa respiración hecha polvo. Sí, sí.
No, porque hay un sonido brutal. Es que ese es el momento que dices, aquí se empieza a acabar la cosa. Y
ves, sí, sí. Sí, 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 pues sí, entre eso y las palabras que intercambian, sí, o sea, ya no solo lo que le dice Vader, ¿no?
Mi amigo murió, sino
cómo se despide precisamente Obi-Wan. Entonces mi amigo está muerto, un poco emulando, sí, también lo que dice Luke en el episodio 6, entonces mi padre está muerto, sí, ¿no? Y un poco también justificando esa frase que decía Obi-Wan, o sea, que decía Vader en el episodio 6 a Luke, ¿no? Que le decía, una vez Obi-Wan también pensó como tú, que no es necesariamente el ir y decirle, oye, Anakin, vuelve a la luz, hombre, no sé qué, hazte claro, bueno, ¿sabes? Sino que es claro, disculpándose por todo lo que ha pasado, ¿no? Y pidiéndole perdón, claro, deshaciéndose ya de su carga, y además luego diciéndole adiós, Darth. O sea, ya le llama Darth como sí, en el episodio 4, sí, sí, ¿no? Sí. Que le dice, no puedes ganar, Darth.
Esta escena es espectacular en todos los niveles. Yo creo que aquí es donde empezamos a llorar hasta el final del capítulo.
Sin duda. Oye, no ha habido ningún momento en el que hayas pensado que cuando le corta la mitad de la máscara y todavía no se le veía y levanta la cabeza, ¿os imagináis que hubiera salido la media cara de Jar Jar Binks?
No.
Hostia, se hubiera caído internet, ¿os imagináis?
Pero vamos a ver.
O la de Lucas. Y tengo que ir a de Lucas, hola. Qué madre. Qué bueno.
Hubiera sido la leche, ¿eh? Madre mía.
La del propio Lucas y que dijera, yo soy tu padre.
Yo soy vuestro padre, literal.
Bueno, avanzamos si queréis. Lo que nos queda es la parte de Reva tras Luke, ¿no? Que vemos como Owen y Beru le hacen frente, pero no son capaces, aunque le echan mucho arrojo, ¿eh?
Sí, muy significativo, sí, que sea Beru la que dice, no, de aquí no nos movemos, vale, que Luke, sí, escape, pero tú y yo nos quedamos aquí a defender la granja que es nuestra, amigo, esto no lo dejamos, que aquí llevamos, sí, mucho tiempo.
Es nuestro hogar, le dice, como diciendo, no, sí, y aparte le dice, no voy a arriesgar a nadie, o sea, no, sí, quiero, sí, que, sí, alguien se meta porque vamos a terminar involucrando a alguien, lo quiero más. Y dice, vamos a defender y tendré que bastar con nosotros dos. Y eso, sí, fue como, y ver que ella llegaba y defenderse como se pudieron defender, ¿no? Y bastante bien porque, a pesar de que, bueno, estaba herida y todo, pero cobró bastante, digamos.
Sí, o sea, hay una frase también que me encanta, que es cuando Reva le dice a Owen, lo quieres mucho para no ser tuyo,
sí,
y él le contesta, es mío, en plan de, es mi hijo,
sí. Sí, 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 sin duda, la verdad que los papeles que han hecho hasta ahora, lo que sabíamos de ellos dos era prácticamente lo poquito que conocíamos de la trilogía original. Y el tráiler, que ya no nos caía muy bien Owen por lo que le decía Obi-Wan, pero la verdad que después de ver este episodio y los momentos donde hemos visto al tío Owen, la verdad que están en lo alto, o sea, han hecho un papelón totalmente sí. defendiendo a Luke de enemigos, de incluso amigos como Obi-Wan, que les pueden poner en peligro de todo, o sea, que realmente...
Hasta la caracterización incluso de la tía Beru, o sea, tenía la misma cara que esa Beru del episodio 4, sí. O sea, y Owen, o sea, es que ya vi un momento cuando estaba peleando con Reva que se queda medio cojo, y ya empieza a andar un poco como el Owen del episodio 4 también. O sea, es que es mortal.
Qué buen detalle. Sí, yo me fijé también que le da con una lanza, que yo creo que es la misma que utilizan en el compactador de basura, que la vimos también en The Mandalorian, y que le da ahí en la barriga, ¿no? Donde tiene la herida.
Es que Joel Edgerton es un actorazo. O sea, aquí creo que le tienes para poquito, pero claro, es que es un tipo que te saca el papel. Y me ha parecido un muy buen homenaje y un muy buen, bonito acercamiento a dos personajes que, por desgracia, es que en el episodio 4 es que acaban muy mal parados y son muy relevantes, ¿no? A mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho viendo a los dos defendiendo su casa y todo eso, y me ha parecido un momento bastante bonito, la verdad.
Joder, y que en el episodio 4 a Owen siempre le tienes un poco de manía, porque siempre es el que no deja salir a Luke, es el que...
Exacto, sí.
Lo que falta es zumbarle, tío, o sea... Claro.
Entiendes, es verdad, que también que lo hace por miedo, ¿no? Es esa claro, protección sí. tóxica, pero que en verdad que viene con cierta razón, ¿no?
Y ahora más, además. O sea,
pero eso es lo maravilloso de esta serie, que nos está dando una profundidad a la trilogía clásica, a una nueva esperanza, que quizás en apartados como este, por ejemplo, siempre nos había caído, entre comillas, mal... el tío Owen por eso, ¿no? Porque siempre estaba muy pesado, muy encima, no le dejaba hacer cosas a Luke, y ahora entiendes el porqué, ¿no? Que igual quizás el que no es padre no lo entiende, pero lo hemos visto, o sea, hemos visto el porqué, les hemos visto en acción, les hemos visto protegiendo y dando la vida por lo que al final dan la vida, o sea que...
Hombre, que ahora no vamos a volver a averiguar la escena del episodio 4 donde aparecen muertos. Seguro que lucharon hasta las últimas consecuencias contra los soldados de asalto.
Hombre, seguro. Y más a mí lo que implica, ¿eh? Porque, joder, o sea, aquí ya no es solamente que les ataque el Imperio, que ya han visto, Owen ya vio a la Inquisidora una vez en la serie, quiero decir, ya la vio, a Reva se dirigió a él y por eso lo relaciona, quiero decir, porque le preguntó su nombre y todo e incluso lo interrogó como diciéndole, oye, tú escondes algo, ¿sabes? Sí. Es decir, o sea, ya ahí ya intuyó algo y claro, él ya sabe que son el Imperio y sabe que el Imperio es malo. Sí. Entonces, claro, esto ya sienta el precedente de que Obi-Wan ha desaparecido, que además lo dicen también, Obi-Wan se ha ido. ¿No? O algo así, dicen, o igual.
Y Beru le echa la culpa, le dice, como diciendo, culpa tuya, se fue, ¿no?
Claro, por tu culpa, le dice a Owen, en plan, se ha ido por tu culpa, capullo, ¿sabes? Y claro, al final lo que consiguen con eso no es solamente que cambiemos un poco nuestra perspectiva de Owen, sino que además le dan todavía más sentido a esa frase que le decía Obi-Wan a Luke en el episodio 4, de que tu tío no querría que vinieras conmigo en otra cruzada idealista, porque al final la cruzada idealista que Obi-Wan ha emprendido es salvar a Leia.
Sí. Sin duda.
A mí no sé si os pasa a vosotros, a mí cuando veo algo de esto y me aporta el que yo me ponga el episodio 4 y todavía me mole más, ¿sabes? Es cuando me lo goza. A mí que el episodio 3 me encanta, porque me encanta pasarme del episodio 3, ponerme rápidamente el episodio 4. O Rogue One, pasarte eso también, ¿no? Y aquí, pues claro, después de esta serie, yo ahora, pues es lo que decís, vemos a los tíos de Luke y tienes algo ahí detrás, ¿no? Vamos a ver la poca sinergia que hay entre Leia y Obi-Wan, y joder, le da mucha más profundidad a todo. Y yo creo que esta serie al final acaba ganando por eso, porque tú te vas a poner el episodio 4 y vas a tener... cosas ahí detrás que va a hacer que esa película te guste todavía más y te enamore más todavía de lo que ya estamos de mal, ¿no? Con ella.
Totalmente.
Vamos, si queréis, al momento en el que ya Reva se va tras Luke, ¿no? Se cae de ese desfiladero al que se ha encaramado huyendo y cae inconsciente.
Lo empuja con la fuerza, ¿no?
Sí, para cuando para que se caiga.
Luke no ve en ningún momento a Reva, yo creo.
No, no la ve y cae inconsciente. Y cuando ella tiene que acabar con él, le asaltan los recuerdos de su pasado y de su enfrentamiento con Anakin y Vader, y no es capaz hasta el punto de que vuelve con Luke en brazos
a entregárselo a su familia. Es un momento de redención que a mí me parece precioso.
Sí, sí, sí. Me parece magnífico.
En ese momento, yo siempre noto, igual que cuando peleé con Vader, cómo cambia la cara de la actriz, ¿no? De furiosa, enojada, llena de venganza, a una cara que parece la niña con miedo de Anakin, ¿no? En esa parte es una lucha, se nota muy bien cómo ella va intercalando en ese momento cuando quiere dañar a Luke. Va intercalando entre esa persona y la otra, ¿no? O de vuelta esa dualidad, ¿no? Entre lo que quiere llegar a la mala o y la buena, la mala y la buena, el pasado y el presente. Eso estuvo muy bueno, muy bueno.
Sí, y además con esas dudas al final, ¿no? Ese tema clásico de Star Wars de redención, ¿no? De que siempre hay un personaje que se redime. Y además de esperanza, el mensaje de esperanza clásico también de Star Wars. Sí. Es decir, cuando ella le pregunta a Obi-Wan, ¿y ahora qué voy a hacer?
Exacto.
Y Obi-Wan le dice, pues tendrás que buscar tu camino o algo así. Le dice, bueno, no lo recuerdo, pero le dice, puedes hacer lo que quieras, básicamente. O sea, ahora eres libre, tía.
A partir de ahora podrás tener tu serie.
Claro, exactamente. Ahora puedes tener aventuras y puedes
encontrarte con Cal Kestis. Lo tengo aquí apuntado. Dice, mostrando piedad les has dado paz, ¿no? Porque se arrepiente de no haber hecho justicia a sus compañeros de younglings del Templo Jedi. Y le dice Obi-Wan, dice, quien serás ahora depende de ti. Eres libre. Los dos lo somos.
Exactamente. Es que no hay frase de todo este capítulo final que no tenga 20 lecturas o 30 o que enlace con algo que hayamos visto antes, o ya sean cómics o películas o algo que hayamos leído en alguna novela o algún desarrollo de un personaje. Es que no hay frase que no sea tremenda.
Es que creo que a mí me ha pasado con Reva, que sí que la he visto un personaje un poco arquetípico, ¿no? Es la típica persona que tiene un trauma y que no se va a dar cuenta hasta el final de lo mal que lo está haciendo. Pero bueno, a pesar de todo, yo creo que se dirige todo muy bien, centrándose un poco en ella, todo lo que va aconteciendo, y queda un poquito ahí, ¿no? La cosa de...
Sí, te quedas a mí me un parece como, muy bueno, importante... Pues, Sí, continuando con eso, me parece muy importante que es un personaje que es muy arquetípico, pero que tiene cabida la redención por fin en Star Wars. Es decir, no tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, no tiene que llegar a hacer todo lo malo o no tiene que estar a punto de morir para que llegue su redención. O sea, se ha dado cuenta de que no lo he estado haciendo bien hasta ahora y voy a seguir otro camino a partir de ahora. Por fin, un villano que no hay que resucitarlo para que se ha trabajado muy bien, un personaje que se ha construido muy bien, que no hay que resucitarlo para seguir utilizándolo y que se pueden seguir contando muchas historias a partir de ahora de Reva, que es una inquisidora que ha sido una aprendiz de Jedi. O sea, yo creo que se pueden contar muchísimas historias de ella y que tiene un arco trazado, como tú comentabas, Alfredo, que es increíble.
Es que además es muy bueno en el sentido de que realmente no está repitiendo. Quiere decir, hemos visto la fortaleza del Inquisitorius, hemos visto reminiscencias al juego Jedi Fallen Order, por ejemplo. Que los que no lo hayan jugado, pues no lo sabrán. Pero sí que es verdad que había otra inquisidora que también estaba puteada por haberla abandonado en su pasado y todo esto. Entonces, sí que es verdad que tiene esa referencia directa, ¿no? Pero al contrario que en esta, muchos, yo me incluyo, al principio pensábamos que Vader iba a acabar con ella. Y de hecho, Vader inicialmente parece que acaba con ella, ¿no? Cuando le pega esa estocada. Pero aquí vemos que realmente no, y que ha sobrevivido a esa lucha con el Lord Oscuro, que no es fácil. O sea, no todo el mundo, no todos los personajes de Star Wars pueden decir que han sobrevivido a pegarse contra el villanazo, ¿no? Y además eso le da un mensaje de esperanza en el sentido de que es una inquisidora, es decir, es una Jedi caída. Que ha estado, como comenta Rubén, por ejemplo, en los comentarios, ¿no? Dice que al final se unió a los inquisidores porque la encontraron y por sobrevivir, no porque quisiera unirse a ellos. Es decir, el gran inquisidor, por ejemplo, ya lo vemos en los cómics. Lo primero que dice en los cómics es, solo veo mentiras y traición, ¿no? Como que los Jedi le han engañado y prácticamente todos los inquisidores van un poco de ese palo. Reva también empieza de ese palo, sobre todo cuando le hace el reproche a Obi-Wan, que es cuando ya vemos sus motivaciones reales. Mientras tanto es el clásico villano, como yo digo siempre, ¿no? Y como decían también en las precuelas, ¿no? Que pone cara de mala, sin más.
También permaneció ahí por el hecho de que quería vengarse, porque en realidad viste que todo el tiempo dice no lo pude matar como él los mató a ellos. Entonces como que está Sí, y lo bueno que ahí un poco que Navi es lo que dice, porque él siente que le falló a sus amigos, a la única familia que tenía, y le dice, no le fallaste en ningún momento, mostraste piedad, le diste paz, los honraste siempre. Claro, esa claro. frase es como, wow, o sea, está diciendo, realmente te reivindicaste porque no hiciste lo que él hiciste, lo que él quería que hiciera o te transformaste en él, porque en un momento ella dice, me convertí en él, y él le dice, no, no te sí. convertiste en él. Ahora tú eres libre y puedes decidir quién quieres ser.
Eres mejor, eso es eres mejor, bueno. básicamente.
Como decía Desiree en los comentarios, el momento de redención que refleja el episodio 6, ¿no? Allí teníamos la redención de Vader, Anakin, y aquí tenemos la redención de
Beba. Y seguimos con los paralelismos de las pelis.
Claro, cada episodio tiene su contrapartida en las películas. Yo creo que sí, que funciona muy bien.
El 9 de Kylo Ren, por ejemplo, el 9 de Ben Solo.
Exactamente, sí.
Bueno, vamos, Mario, si queréis, avanzamos. La última escena, sí. La última escena con Leia, ¿no? En Alderaan, Leia preparándose para el siguiente evento, que no sabe lo que es, pero que en este caso vemos que es ella sola quien se está preparando. No tiene a ninguna criada. Preparándole ni el vestido, ni el peinado, ni los accesorios, se pone sus guantes, se pone su cartuchera y llega Breja, ¿no? Y le dice, venga, ya estás lista, ¿no? Y dice, bueno, ahora que toca otra vez, primos. Y se van a recibir, que tienen una recepción muy importante, con alguien muy importante. Y si queréis comentar ese momentazo.
Un segundito antes de empezar con la recepción en sí. O sea, el momento en el que se está vistiendo también refleja un poco el principio de la serie, cuando la están vistiendo sí. y todo el rollo.
Claro.
Que ella se está quejando y todo eso.
El cambio.
Claro, y refleja que la aventura la ha cambiado, o sea, que ha habido una evolución, o sea, ella misma se viste y se viste como ella quiere, con las botas que quiere, con los guantes que quiere,
se viste sola.
Y hay una evolución de ella,
y la madre,
más que de ella, perdón, de su entorno, que le empieza a aceptar un poco el que ella quiera ser así y que ella...
respeta.
Claro.
Sí, claro, es que al final ha vivido una aventura un poco traumática para un niño.
Ella está en una galaxia donde hay un imperio. Donde hay un imperio que ahora ha conocido y sabe qué es lo que hace ese imperio, lo malvado que es, lo que puede llegar a hacer, el mal que puede llegar a hacer, lo que puede destruir, y ya empieza a implicarse, que es lo que veremos, y a la grande a Leia, a lo largo de novelas, cómics y de las películas.
La cara de Leia totalmente. Es un poema. O sea, la cara de Bail Organa me parece maravillosa cuando la ve venir, la ve vestida así, pone esa expresión. A mí es que Jimmy Smith me parece fantástico.
Tremendo, es tremendo. Qué actorazo es, madre mía.
La cartuchera está mirando, la cartuchera está más currada en la serie que la de la
peli. Sí, no. Esa es la película que la usa mucho.
Estaba más nueva.
En la trilogía original había muchas cosillas que si vistas en detalle con el 4K que se pueden ver hoy en día, que resaltan muchas cosillas. Ahí, respecto a la conversación que tiene Leia con su padre adoptivo, y que vemos todo. Bueno, eso lo comento luego con el tema de padres adoptivos y hijos adoptivos, después de la conversación que tiene con Obi-Wan, ¿no? Pero que le dice que hay muchas formas de liderar, ¿no? Y que si tengo que hacerlo, cambiaré algunas cosas. Claro, o sea, que vemos efectivamente como lo que habéis estado comentando, esa princesa rebelde que sabe que hoy tiene que tomar, efectivamente, tiene que tomar las riendas de su propia vida y poner su granito de arena para luchar contra el imperio, como decía Gorka.
Para cambiar las cosas al final, que es lo que la veremos hacer más adelante. Y vamos al final porque se nos come el tiempo. Vamos a Obi-Wan llegando ¿a dónde? A Tatooine, donde está ¿quién? Donde está Luke Skywalker ahí de chiquitín con su nave y tal. Y bueno, yo creo que es que aquí podríamos estar una hora solo comentando las frases, hola, ¿qué tal? No sé qué. Pero creo que vamos a saltar esto y vamos directamente a ese final en el que le vemos con ¿cómo se llamaba el caballo? O el Leopi. Bicho este que, el Leopi. Y le vemos ahí, y creo que es lo que esperábamos todos tarde o temprano, que apareciera quien, su maestro, Qui-Gon Jinn, con la fuerza, que Leopi. Él mismo se lo dice y dice, es que maestro, ya la hora que aparecieras, ¿no? Y dice, no, el problema ha sido tú, que ya la hora... que estés abierto a la fuerza aquí, y que puedas hacerlo, ¿sabes? Que aquí he estado yo esperándote.
Aquí he estado todo el tiempo.
Exacto. ¿Qué os ha parecido esto?
Lo que estábamos esperando en todo momento. Es decir,
llevaba toda la serie buscando a su maestro, no estaba preparado para ello y por fin lo vemos, ¿no? Además, Liam Neeson en un cameo que no está acreditado, que yo me he quedado viendo los créditos y no aparece, y que muy muy sucio, ¿eh? Que le preguntaban por ahí a Liam Neeson, dice, si volvería a Star Wars, y decía que si no era en la gran pantalla, que él no se veía volviendo. Y curiosamente, este capítulo se ha proyectado en algunas pantallas, tanto en Canadá como en Estados Unidos, así que al final no nos ha mentido tanto.
No, lo que dijo era verdad desde cierto punto de vista. No.
Yo no me fijé porque hay un plano que está el valle este, el callejón este que se va metiendo y se va formando, ¿no? El espectro, sí, de Qui-Gon. Y no me fijé y de repente sale, o igual, dice, ¿qué haces aquí? Tal, y digo, hostia, ¿pero quién hay? Claro, que luego reviendo la escena y dice, joder, si estaba ahí no me he fijado, pues yo estaba mirando al fondo del valle. Oye, no lo hemos comentado.
Te pasó lo mismo que a Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que no estabas preparado para verlo.
Y perdóname que vaya un poco para atrás. Me parece también muy importante cuando Obi-Wan se despide de Leia, las frases que le dice de sus padres, ¿no? Y cómo ella tiene lo mejor de
padre
y lo mejor de Anakin. Me parece también muy bonito. Otro momento de llorar.
Y la pequeña Leia se despide diciéndole adiós, Obi-Wan. No le llamaba.
Exacto.
Lo conoce perfectamente, claro que sí.
Y aparte le dice, yo creo que es muy revelador también para que cuando tú ves en el episodio cuarto, como que guarda cierta distancia cuando manda el mensaje a Obi-Wan, porque eso dice, bueno, esto no lo cuentes mucho, esto no, que sea un secreto, ¿no? Y entonces ella, como que en el episodio cuarto luego guardará ciertas formas de, dice, Obi-Wan, luchaste con mi padre en las guerras clon, tal. Se queda así como muy formal todo, ¿no? Pues yo creo que también aquí, con esa frase, también apañan el que se hayan conocido de esta forma, ¿no? De alguna manera.
A ver, ese mensaje es muy formal porque no se sabe quién lo va a leer. Es decir, claro, es un mensaje que no va directo hacia Obi-Wan. Sin embargo, cuando Luke se encuentra con ella y le dice que ha venido con Ben Kenobi, dice, Obi-Wan, dice, ¿dónde está? Quiero ir con él. Y se muestra muy efusiva, muy, muy entusiasta. Evidentemente, todo esto es retrocontinuidad, pero encaja perfectamente con esos dos momentos. Sí.
Es que nos va a pasar a todos que cuando veamos una vez más, la próxima vez que veamos Una Nueva Esperanza, cada vez que se diga una de estas frases, uno de estos momentos, te vas a acordar de esta serie y vas a decir, madre mía, qué maravilla, qué maravilla.
También me hizo acordar esa parte de Leia cuando ella, es como que al fin entiende que ese pasado está ahí, Obi-Wan un poco le cuenta, un poco se va enterando, pero mira hacia adelante, porque ve a sus padres y como que deja, no le vuelve a preguntar quiénes son mis padres, directamente acepta lo que le dice y sigue.
Y le dice además, no necesitas contarme más. O sea, hay un momento en el que ella misma le dice, vale, no hace falta que me cuentes más.
Y es muy bonito por lo que significa, porque quiere decir que aunque tengamos padres adoptivos, quien sea que tenga padres adoptivos, tanto Luke, lo vemos en los padres adoptivos de Luke, que dice, sí, es mío, y se lo quieren mucho, ¿no? Que habéis dicho antes la frase. Y en este caso lo vemos por parte de ella. Ella mira a sus padres, mira a Bail y a Brea, y piensa, dice, no hace falta que me cuenten más, porque es que yo realmente ya tengo unos padres que me quieren, que me aman. Está muy bien conocer de dónde vengo, pero yo tengo esta es mi familia.
Sin duda. Por cierto, venga, vamos con vuestro momento What the fuck, si es que habéis tenido alguno, algo que no os haya gustado, que os haya chirriado, que os haya hecho de este episodio. Venga, empezamos contigo, Mario.
A ver, a mí me ha parecido un poco extraño que el destructor estelar esté siguiendo a estos refugiados y que de repente salga la nave de Obi-Wan y digan, pues nos tenemos que decidir ir a un lado o a otro. Podrían haber mandado cazas para seguir a los refugiados, o Vader se podría haber ido directamente con su propio transporte detrás de Obi-Wan en vez de hacerlo cuando llegan al planeta. Eso lo he visto un poco... pero vamos, eso ha sido...
Vale, vamos con Mariana, que se tiene que ir. Venga, dinos tu momento what the fuck y te despedimos.
La verdad es que me gustó todo, salvo lo de Reiva, que por ahí no se explica cómo siguió después de ese sablazo, pero bueno, el resto fue para mí excelente, así que no es. Y bueno, lo que más me gustó fue el final con Qui-Gon, que me pareció bueno, porque eso un poco nos muestra que él llegó a lo que tenía que llegar, ¿no? A perdonarse a él mismo y avanzar, ¿no? Para seguir y encontrarse con su maestro. Por eso él le dice, yo nunca me fui, o sea, estuve siempre con vos, nomás que vos no estabas listo para verme. Eso fue muy bueno, muy bueno.
Pues muy bien, Mariana, te despedimos ya, que te tienes que ir, que te vas al médico. Así que muchas gracias por venir. Enseguida terminamos nosotros también, ¿eh? Vale, y nos vemos la próxima, ¿eh, Mariana?
Un abrazo, los quiero. Un abrazo. Chao.
Igual, chao.
Venga, Alex, vamos contigo.
Yo mi momento what the fuck fue cuando este hombre sepultado, que me quedé diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Pero se resuelve rápido. Lo otro es que no le doy importancia, quiero decir, a las cosas esas de tipo cómo llega arriba hasta aquí, es como lo de la cartuchera, o sea, al final no deja de ser, o como los viajes hiperespaciales, o sea, no deja de ser lo que quiera el guionista, o sea que eso lo tengo muy interiorizado, entonces no le doy importancia. Y con lo que me quedo pues es obviamente con el momento de Anakin Vader, con el momento rotura de casco y con Qui-Gon, o sea, ese momento yo ya estaba hecho un mar de lágrimas aquí.
Venga, Alfredo, mójate tu peor momento de este episodio y el mejor, venga, vamos.
Tengo tres un poco chungos. El sablazo de Reva, porque es que ya empieza a parecerse esto a Marvel, que ni se molestan en darte una excusa de, mira, me he puesto una venda, ¿sabes? O algo, ¿no? Yo ya me parece un cachondeo. Está un poco extrañamente contado cuando Obi-Wan se lleva al robot a Lola. Llega al planeta y Lola se la dejan en la nave y Lola le hace no sé qué y parece que es que luego Lola va a hacer algo en la batalla o algo y dice, esto está un poco raro y es simplemente que es que luego la excusa para que vuelva a darle el robot a Leia, ¿no? Pero sí que lo estaba viendo y digo, pues luego el robot este hará algo, no sé. Entonces me quedo un poco loco. Y también estaba repasando ahora el capítulo y digo, también un momento un poco chorrilla cuando Obi-Wan se va de la cueva se va a ir de la cueva y tal, pero de repente se gira y mira la cueva con nostalgia. Dice, pues, es una puta cueva, ¿sabes? Me he quedado con
el... A mí de ese momento, guay, Alfredo... Pero ya
darse la vuelta y mirar atrás, o sea, es como...
Pues sí, a mí ese momento de la cueva me parece muy gracioso, porque justo antes le ha dicho a Bail Organa que si alguna vez lo vuelve a necesitar ya sabe dónde está, y la escena siguiente está recogiendo las cosas de la cueva y yéndose.
¿Verdad? Hombre, a ver, ha sido su chabola durante los últimos 10 años, aunque sea una cueva asquerosa, pero bueno, oye...
Sí, es su encanto. Con cariño, ¿no? Me pareció como el final del Príncipe de Bel-Air, la cueva sola. Otro motivo más para llorar. No, y luego esos momentos épicos, o sea, momentos geniales. Yo es que desde el momento ya que empiezan a, pues como dice Randy, el ya que se parte el casco, esas conversaciones, y ya ahí te empieza a tocar la patata, la despedida de Obi-Wan con Leia, el guiñito con Luke, o sea, ahí ya es que son muchos momentos que son con los que te vas a quedar, ¿eh? Yo no creo que me queden muchos con los capítulos anteriores, pero sí que, claro, si todo eso hacía falta para construir esto, bien, bendito sea. O sea, que en verdad, pues eso, momentos que luego es eso, que te vas a poner episodio cuarto o quinto es esto y te vas a acordar de esto. Y eso creo que es lo importante, ¿no?
Sin duda, sí. Sin duda. Yo, personalmente, mira que estoy pensando mientras hablabais, algún momento que no me haya gustado, que siempre he dado con alguno en cada episodio, pero es que no ha habido nada que me haya chirriado. Lo único que me he quedado hasta el final esperando que hubiese una escena extra al final y eso es lo que menos me ha gustado porque pensaba que podían haberlo enlazado pues ya pues dándonos una noticia de algo, ¿no? De algo del futuro, pero entiendo que es una serie hasta aquí cerrada la historia que querían contar, que luego desarrollen o no, pues bueno, pero esta historia está cerrada hasta aquí y lo entiendo. Y como momentazo... Es que no me puedo quedar con uno, o sea, todo el episodio, la lucha, lo del casco, las conversaciones, momentos con Leia, con Luke, no me puedo quedar con uno. El episodio es brutal desde que empieza hasta que termina, así que yo ahí lo dejo.
Es que no, lo vamos a poner ahora, ¿verdad?
Hombre.
Ojalá hiciesen aquí el estreno en salas de poner toda la serie. Sería una maravilla.
Un maratón, menos, ¿os imagináis? Un maratón.
Hombre, yo no me lo imagino, yo lo tengo en mente. Ya,
pero verdad que aquí en Madrid se ha hecho muchas veces el episodio final. Sí. Yo, por ejemplo, fui el de Juego de Tronos, que vaya bajón, y algunos cuantos más. Y hubiera molado que el final de este episodio, pues haberlo hecho en alguna salita y tal, porque la gente se hubiera venido muy arriba con este episodio.
Hubiera estado bien. Hubiera ido mucha gente, o incluso hubieran hecho una fiesta fan como se ha ido haciendo de vez en cuando en Madrid. Pero bueno, y. Pues nada, que son las 8:15, que terminamos aquí como siempre, que vaya pedazo de episodio, eso va a ser el título de este directo, vaya pedazo de episodio, o sea, qué maravilla. Si os ha gustado, pues mira, eso que habéis disfrutado, si no, pues lo sentimos mucho, ya os gustará otra cosa de Star Wars, como siempre decimos, Star Wars es para disfrutar, Habrá cosas que no nos gusten, otras que sí, más o menos. Pero esto ha sido un momento, otro momento que nos están dando muchos últimamente, pues totalmente para enmarcar en la fecha, o sea, el final de esta serie, como el momento final de la serie de Mandalorian de la segunda temporada, como el momento que volvemos a ver a Luke en The Book of Boba Fett. Bueno, grandes momentos que nos están dando y que nos sigan dando por muchos, muchos, muchos años. Y como siempre, despedirnos de toda esa gente que está en los comentarios. Más de 50 personas en algún momento en directo y fijaros que son las 7 o 8 de la tarde, que a esta hora nadie está en haciendo directos, la gente se conecta a partir de las 10, pero nosotros somos así y lo sentimos mucho. Así que muchísimas gracias, como siempre lo hemos pasado muy bien, nos habéis hecho reír mucho y nos habéis ayudado con vuestros comentarios. Y bueno, qué decir del equipazo que hemos tenido hoy, Mario, Randir, Mariana, que ya se ha ido, como siempre, mil gracias por estar aquí, por compartir con nosotros pues vuestro punto de vista y vuestro conocimiento. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre, por invitarme y por invitarnos. Un placer siempre charlar con gente de las cosas que nos apasionan. Así que, por mi parte, no puedo estar más contento y más agradecido.
Una maravilla estar aquí, poder leer a la gente los comentarios, compartir micrófonos con Alfredo, que es un crack. Y disfrutar hablando de lo que más nos gusta, que aunque estemos de vacaciones no podemos dejarlo.
Bueno, y muchas gracias a Carlos Rodríguez, que aunque no ha podido estar, porque encima no le ha dado tiempo a ver el episodio, nada, si nos estás escuchando, aparece Qui-Gon, ¿eh?
¡Qué cabrón!
¡Qué cabrito!
Y bueno, pues Alfredo, de verdad, ha sido un placer enorme poder tenerte aquí, de verdad, eres
un honor.
Uno de los grandes del cómic en España, de pues, qué decirte que no sepas ya, o sea, el trabajo...
No me echas flores, que no me mola.
No, a ver, al rey lo que es del rey, el trabajo que lleváis haciendo más de 5 años con Tomos y Grapas, que empezasteis, pues, siendo, pues...
Como viejo ya.
Pues como somos nosotros ahora, una comunidad, un canal que ha ido creciendo y lo que habéis conseguido, madre mía, lo que habéis conseguido y lo que queda porque consigáis.
No somos conscientes.
Madre mía.
Eso es bonito, que la gente se acerque un poco también a los cómics y que leamos un poco de todo. Y Star Wars, por ejemplo, tiene mucha cabida en ellos. Hay muchos momentitos también que nos dan muy bonitos en los tebeos de Star Wars, la gente que os gusta esto. Y bueno, es que tenemos grandes historias también ahí en papel y con un arte espectacular. O sea que bueno, que es nuestro trabajo es eso, siempre contar historias, ¿no? Como hacéis vosotros también. Vosotros de una lejana galaxia. Y nosotros, pues, de todo tipo también, pero siempre en este formato que tanto nos gusta.
De todos los multiversos, que vaya.
Oh, yeah.
Sin ninguna duda. Que nos sigan dando mandanga de la buena.
Pero de la buena. Pero nos dan demasiado también, te lo digo. Que es menudo lío.
No hay horas. O sea, los miércoles ahora es que no hay tiempo. Obi-Wan, lo de Marvel,
mucho curro, ¿eh? También en series este mes está siendo...
Está siendo complicado.
Sí. Ahí tienes que ponerte la agenda y todo para
que bueno, todo. También es verdad que así hay muchos youtubers que van a comer este mes bien.
Sí, es verdad.
Cierto es.
Pues nada, a todo el mundo, muchísimas gracias como siempre. Este ha sido el final de Obi-Wan hasta ahora. Veremos a ver qué nos espera en un futuro. El 31 de agosto llega Andor, la serie. Así que volveremos, aunque seguramente la próxima semana vamos a hacer un especial donde voy a intentar que alguno de los invitados que hemos tenido durante esta serie, pues tenerlos todos juntos, a ver cómo lo hacemos, porque ya sabéis que StreamYard solo deja 6 personas. A ver si tenemos a nuestro crack David Claros para que nos monte un especial con 8 o 10 pantallas, lo que sea. Pero bueno, estamos ahí. Vamos a empezar a meter caña para organizarlo. Y hasta entonces, como siempre decimos aquí, Alfredo, estate atento, que esto no lo sabes tú, pero bueno, a ver si enganchas, que yo sé que eres un tío listo. A la de una, a la de dos y a la de tres, que la lectura
os acompañe.
Porque de lectura va todo esto. O sea, hay que leer siempre y mucho. Hay que leer a tope, pero siempre, ¿eh?
El único que nos separa de los Sith.
¡Nos vemos la próxima semana!